Valdivieso, desde Pastoral Obrera de la Diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, guztioi.
Y también Juana Namunategui, desde Cáritas Vizcaya. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Vamos a comenzar este tiempo de diálogos haciendo referencia, así en general, al conjunto de medidas que están promocionando y también anunciando las distintas administraciones a nivel general. Hablo del Estado español, Pedro Sánchez, que busca apoyo a ese paquete de medidas en la Cámara Baja. Aquí en el País Vasco, ayer el Lehendakari, junto con los diputados forales de los tres territorios históricos, analizaba en rueda de prensa la situación. Después podemos dar algunos datos. Y también las propias diputaciones. La Diputación Foral de Vizcaya anunciaba medidas económicas. Sin todavía dar ningún dato, ¿qué os sugiere este plan de choque antiguerra, antiinvasión?
Bueno, pues la verdad es que el panorama está muy complejo, ¿no? Y bueno, pues desde lo que nosotros vivimos a pie de calle, un poco las incertidumbres que está teniendo las personas y bueno, pues el sentirte que cualquier cosa que se mueve a nivel mundial nos afecta, pues en el día a día pues como la vida de las personas se ve alterada, y es importante que se promuevan medidas que ayuden a hacer un poco de colchón, ¿no? Y sobre todo pensando en los sectores más desfavorecidos, ¿no? Comentábamos así, pues ahora que están viviendo el tiempo, que nos viene un temporal y esto decíamos, ay, por favor, que no podemos poner la calefacción o cómo encender la luz. Hoy, esta mañana mismo, aquí en esta emisora, pues las dificultades que tienen algunas familias, comentaba un colaborador, para enchufar las máquinas de diálisis cuando están en sus domicilios, ¿no? Entonces, una cosa que si se te pasa por la imaginación, y que él llamaba la atención sobre esto, cantidad de cosas del día a día, cómo nos vemos afectados, ¿no? Y esa sensación también de como de desabastecimiento, ¿no? Y esa psicosis que crea en el entorno, ¿no? Porque estamos acostumbrados a una manera de situarnos ante las cosas, ante el consumo, ante... Entonces, bueno, pues yo creo que es importante que la sociedad se replantee. Ayer mismo teníamos un encuentro en torno a la reforma laboral organizada desde Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal y viendo también, pues eso, cómo esa reforma que intenta ir hacia pues evitar temporalidad, el asegurar los contratos indefinidos, pues claro, si a eso le sumas una inestabilidad en el empleo, una precariedad en el empleo, pues es que tenemos un día muy gordo y muy complejo.
Después te pregunto por ese encuentro de ayer, pero Juana.
lo que has comentado, la entradilla que me has comentado, yo te voy a poner el pelo a la mayor. Medidas antiguerra, bueno. La guerra ha exacerbado, como algunos, el resultado o la situación. Pero antes de la guerra ya venían muchas cosas. Viendo los gráficos del IPC de los últimos meses, esto no es ahora. Ahora la cosa se pone peor. Parece como que se van sumando. Y esto también es un efecto que pasa con estas cosas. Una cosa lleva a la otra, el efecto dominó y parece como que no sé qué es por la suerte. No, todo esto está encadenado. Y hay mucho por debajo de que viene de antes. Hay efectos que son de hace mucho tiempo. Ahora mismo estamos poniendo encima de la mesa medidas que a regañadientes los distintos partidos y fuerzas políticas están aprobando, o sea, están poniéndose ahí, pero porque realmente hay que hacer ya, porque además cuanto peor mejor, no, cuanto peor peor, y cuanto más pasa el tiempo es peor. Pero yo creo que hay que echar una mirada un poco más al fondo y no ser tan más proactivos en ver dónde están las causas de fondo de lo que estaba pasando en la parte económica, en por qué todo el tema de la subida de la energía y de la luz no es de ahora, no es de la guerra de ninguna manera, es de mucho antes y viene siendo así durante mucho tiempo, y eso está afectando a todo el conjunto de la población y está enriqueciendo a parte de la, o sea, vamos a ver cómo hacemos para que esto varíe y cambie y en favor de la gente, ¿no? Pero es mucho más profundo que unas medidas urgentes para poder salir del paso. Está muy bien, hay que hacerlo, es absolutamente necesario, pero vamos un poco más allá, ¿no?
Es un comentario muy oportuno en la oportunidad de estos anuncios. De hecho, la inflación en diciembre
Pero que no es de la guerra.
Creo que no.
Que eso añade cosas, ya. Multiplica, sí. genera otras consecuencias, refugiados, situaciones de problemas de, o sea, de otro tipo de abastecimiento, bueno, un montón de cosas, ¿no? Con las sanciones, bueno, es desastroso, pero el fondo del asunto económico no es solo de la guerra, y la guerra lo que hace es añadir un plus, ¿no?
Y en ese plus está bien en que haya este que haya, tipo
seguro.
De que haya, pero entonces ¿cuál es el mar de fondo? Es decir, cualquiera sabe, ¿no?
A nosotros nos vas a decir, oye.
Mira, el otro...
Nosotros somos gente normal, ¿eh?
No grandes economistas, pero hay una. Mira, la semana pasada tuvimos un encuentro a nivel de la diócesis de gente vinculada al ámbito pastoral de las distintas delegaciones de la Iglesia Diocesana, profundizando un poco sobre el informe FOESA en la Comunidad uh-huh. Autónoma Vasca, ¿no? Entonces, todas estas cosas se ponían de relieve. El tema de la desigualdad, de la inequidad que habla tanto el Papa Francisco, es una evidencia, ¿no?
Claro.
Y cómo esa fractura social, pues cada vez es más grande, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido, y se han comentado mucho las, no sé cómo calificar, declaraciones de una persona responsable en la Comunidad de Madrid de la no existencia de los pobres, porque no los visibiliza. Entonces, claro, eso nos lleva a ver pues una realidad a veces como que está muy invisibilizada, que no nos parece que la realidad es esto, porque, bueno, pues estamos, mucha gente estará preparando sus vacaciones de Semana uh-huh. Santa y están contentos algunos porque parece que van a nevar y van a poder ir a esquiar, y eso se visibiliza y no se ve las situaciones de precariedad en el empleo. Ayer así ponía la mirada en las personas trabajadoras en el servicio doméstico, las empleadas de hogar, por eso mayoritariamente mujeres, y su situación de irregularidad y de condiciones muy, muy precarizadas, pues no son tan evidentes, porque eso permanece invisibilizado, ¿no? O todas ese colectivos que están ahí rayando y que son trabajadores pobres y que tienen que hacer cogerse a la RGI. ¿Qué pasa? Que esto que viene de muy atrás, hoy hablaba del IPC como en los años 80 y tantos, el primer informe uh-huh. fue esa de los años esos,
sí.
Hablaba de 8 millones de pobres y no hemos hecho más que crecer, ¿eh? Que aquello también levantó muchas polvaredas, ¿eh?
Muchas.
Entonces, claro, no es algo nuevo, sino que venimos trayendo, y en este mundo globalizado, pues cualquier elemento que distorsiona, como puede ser ahora una nueva guerra en el ámbito geopolítico, económico, tal, pues desestabiliza más. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a bajar un escalón más o dos, y hay otros que van a subir como la espuma. Porque claro, esto, en la oferta y la demanda, hay gente que va a tener muchas ganancias con esta crisis.
Has hecho, Maite, mención al informe de FOESA que hemos tratado aquí en distintas uh-huh. conversaciones. Se publicaba hace muy pocas semanas. Esa pregunta que no es mala recordarla de vez en cuando a nuestros políticos. ¿Por qué ante una realidad tan complicada, tan difícil, tan compleja, con los datos en la mano del informe FOESA, eso llevado a los políticos no es debate de gordo? ¿Por qué no se lleva y se debate profundamente?
Yo creo que, no sé, es por decir algo, a veces nos acostumbramos a esto. O sea, sabemos lo que decía Maite, cuando salió la cifra de los 8 millones, aquello fue un boom. Aquello fue un tremendo varapalo para la gente y tuvo un montón de presión de eficacia, ¿no? Y mediática y de todo tipo. Hoy en día ya viene la ola del informe FOESA y viene, y bueno, vamos a ver cómo la surfeamos. Y todos están a surfear las distintas circunstancias que nos van saliendo. A ver si cómo puedo aprovechar para que esto me beneficie y me lleve a donde yo quiero ir, pero no lo que decíamos antes, hacemos medidas de urgencia, o sea, vivimos un poco a salvar la ropa, ¿no? A guardar, y ya está, ¿no? Y es difícil, claro, por las circunstancias, probablemente por la mecánica y la cronología política también de los 4 años y de qué hago yo y qué tal, ¿no? ¿Quién afronta cambios que suponen, o sea, los cambios necesarios que para poder responder a este tipo de realidades que los informes FOESA están poniendo sobre la mesa, son cambios que no se pueden afrontar ni en 4 años? Con lo cual, yo me planteo que no son 4, porque entre que te pones, te quitas, se pasa nada. No hay tiempo en una legislatura para abordar lo que necesita, y luego que requieren un compromiso real del conjunto de la sociedad, poniéndose a trabajar en la misma dirección para poder responder a estas realidades. Y como no se van a poner de acuerdo, porque a la más mínima, o sea, están a la galesca por absolutamente todo, difícil, difícil. O sea, estamos ahí en un asunto en el que yo creo que hay que plantearse, no sé muy bien qué, pero probablemente tenemos que pensar en el tema de la movilización social y de los movimientos. O sea, lo que hay debajo, que tampoco es, tiene mucha fuerza, ¿no? Pero que ahí hay cosas que hacer, ¿no? Para exigir a quien lleva un poco los destinos de lo que nosotros tenemos en la sociedad, pues que respondan a los retos de base que ocupan y que preocupan y que afectan de esa manera tan tan sangrante al conjunto de las personas más marginadas.
Sí, no, yo creo que es eso, ¿no? Que esto necesita un cambio de modelo social y económico, pues que no estamos dispuestos a asumir, porque eso supone pues muchos cambios, ¿no? En esto, pues ahora con que parece que se ha puesto más en evidencia, ¿no? Con la guerra en Ucrania, pero eso está respondiendo a un modelo pues de entender la economía, la política, ¿no? Y estamos todos nerviosos pensando a ver qué nueva configuración va a quedar en la relación internacional. Y claro, dices, pero si es que de fondo, cómo hemos organizado y cómo está organizada esta sociedad, ya es un problema, ¿no? ¿Por qué el tema de desabastecimientos? Lo hemos pensado en un mundo globalizado, interconectado, donde, bueno, pues hemos asumido como normal que hay un grupo de gente, bueno, pues que no cuenta, que va quedándose ahí en la estacada. Bueno, pues nos hemos acostumbrado a los tantos muertos diarios entre los niños, nos hemos acostumbrado a los 60 y tantos conflictos armados que existen hoy en el planeta, nos hemos acostumbrado, bueno, pues parece también que ayer hubo un problema con la llegada de inmigrantes a Canarias, bueno, porque querían llegar a las costas, no han podido llegar, nos han detenido. Bueno, vamos como asumiendo normalidad todos esos costes, ¿no? Ese término tan eso de los efectos colaterales. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues está asumido en el balance, está asumido y claro, pues no podemos como sociedad ni como seres humanos acostumbrarnos a esa dinámica y esto supone muchos costes en nuestro estilo de vida, que no es homologable pues a muchos sectores amplios del planeta, supone plantearnos nuestros niveles de progreso y de desarrollo, bueno, supone tantos como ahora que va a empezar la campaña de la renta, como hablamos qué tipos de impuestos, cómo colaboramos en lo común, porque claro, parece que lo FETEN es reducir impuestos, oiga usted, que habrá que sostener esto como en la familia, pues si uno no está, tiene menos ingresos y el otro tiene más, pues hay que echar una mano y se sostiene a los sectores más débiles, porque los niños pues tienen que ir al colegio y quienes sostenta la economía son otros, ¿no? Entonces, eso supone un cambio de mentalidad y un cambio de organización social, económica, política, pues que tiene sus costes y en este sistema pues está la cosa complicada.
Algunos pretenden en esta guerra, en esta invasión, un cambio de orden mundial. Algunos lo proclaman ya. No sabemos el vuelco y hacia qué dirección.
De desorden mundial.
El orden que tapa el desorden, que decía Rovirosa.
Al hilo de... Es bueno recordar los círculos de silencio de ayer miércoles, como cada último miércoles de mes, las mujeres que han dejado sus hogares en busca de una vida mejor para ellas y sus familias en los círculos presentes en Bilbao y también en el resto de círculos del territorio de Vizcaya, que cada vez, bueno, pues acoge más localidades, ¿no? Sí. Esta iniciativa de nuestra diócesis y de la Mesa de Migraciones.
Sí, además el tema del colectivo de las mujeres, pues como los niños o pues las personas, eso, y ahí en el tema de las personas migrantes se confluyen muchas cosas. Pues es verdad, ¿no? Que es el colectivo en este momento más perjudicado y más desfavorecido y sobre el que se sostiene pues muchas de las vidas y de las economías, ¿no? En ese informe que hemos mencionado antes, pues todas las realidades de las de los hogares sostenidos por mujeres y que son ellas el pilar fundamental, ¿no? Y que son las que tienen las realidades laborales más precarizadas, ¿no? Entonces, bueno, pues recordar esto y que en ese momento como estamos ahora de guerra en Ucrania y en tantos conflictos, pues también son las que más las que son más perjudicadas salen, ¿no? Y que, bueno, pues ya se nos están informando, pues y poniendo las voces de alarma con el tema de la trata de personas, también en el caso de los niños, pero cuando son utilizadas como arma de guerra, ¿no? Y violentadas, masacradas, y bueno, pues en eso las mujeres siempre pierden, ¿no? En esta dinámica geopolítica y microeconómica.
Que las mafias no pierden el tiempo y se están aprovechando de esa situación de vulnerabilidad de muchas mujeres para la trata. Están llegando informaciones también de mujeres violadas.
Es que no tiene nombre esto. No tiene nombre en general el tema, general, o sea, lo que se ha generado en tema de a través de la guerra, pero este tipo de cosas y lo que habla de la naturaleza humana que hay debajo también, ¿eh? Porque yo creo que hay muchas cosas ahí que hablan de que, o sea, estamos hablando de gente y de actitudes y de formas de funcionar que son muy extendidas y que no hacemos lo suficiente por erradicar de ninguna manera, ¿no? Y estamos hablando de mafias de trata y eso. Quien genera, o sea, quien está haciendo esa tarea de hacer la trata y de aprovechar esa circunstancia está mal, pero eso es porque están haciendo una ganancia. Quiero decir, pensamos en el fondo del asunto. Hay alguien que está, ¿no? O sea, para todo tiene que haber un cliente que, a mí, o sea, el pensar en eso también, ¿no? En donde, que esos son los más ocultos, o sea, los que están posibilitando o haciendo viable o interesante esa actividad económica en el fondo, es porque alguien eso lo está sosteniendo, ¿no? Uh-huh. No solamente quien está haciendo el trabajo de captación y todo, sino que, o sea, afuera, al otro lado, hay gente que está utilizando a esa gente y está, no, es que me parece, sí, que estamos, o sea, el conjunto de la situación me parece terrible, terrible, y habla de una realidad muy, muy compleja que no hacemos lo suficiente, seguro, por bueno, está claro, por resolver, y que no es algo de la guerra. En la guerra se está aprovechando porque se gana una circunstancia que permite muchos resquicios, muy poco control, y ahí sálvese quien pueda, pero los problemas de trata están, o sea, están sobre la mesa, probablemente también aprovechando circunstancias de otros lugares, o como hablaba Maite antes, de otros conflictos, de otras realidades de descontrol, de no, de regulación tal, y también aprovechándose de esa realidad de pobreza y de dificultad de muchos pueblos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final no sabe uno por dónde cogerlo.
Entra en vigor el nuevo marco de contratación de la reforma laboral para frenar la temporalidad. Se generaliza el contrato indefinido y solo podrá hacerse contratos temporales por causas muy tasadas.
Sí, ayer mismo teníamos una organizada desde el Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal, un poco pues por ayudarnos también a situar las claves de esa reforma. Nos acompañó Eduardo Rojo, que es un catedrático de Derecho del Trabajo de Barcelona y que es un gran conocedor y que, bueno, pues siempre ha sido un hombre muy cercano a la realidad de la pastoral obrera y que nos ha ayudado siempre mucho a analizar y a desentrañar también las claves. Y en este caso pues nos situó muy bien en cuáles son los contenidos de esa reforma y de otros apartados y documentos y acuerdos y decretos que tienen que ver con el favorecer una manera también de entender los contratos de una manera más estable. Decía pues que todavía es pronto para poder analizar, porque bueno, pues eso se ha ido haciendo, pero ahora es cuando entra mejor de manera definitiva, pues para analizar las consecuencias, ¿no? Pero parece que el tema de paso a indefinidos pues es un elemento importante. Luego también hablaba mucho de cómo es las contrataciones que tienen que ver y que pueden favorecer y estabilizar algunos contratos que se hacen en planes y en propuestas que tienen que ver con la inserción laboral, ¿no? Fundamentalmente lo que se resaltaba era pues que había habido un acuerdo ahí de las partes implicadas, que también pues eso con muchas limitaciones, pero que también en eso de ir a abordar el tema de la temporalidad y de la subcontratación, ¿no? Y que en el caso de la temporalidad pues tiene que estar muy definida pues en qué casos hay eso y que en el contrato habitual, en la maraña de contratos tiene la legislación laboral española, pues que pueda haber una mayor pueda centrarse mejor y pueda haber una mayor claridad y sobre todo en el tema de la inspección, ¿no? Y aflorar. Luego, pues hay muchos colectivos, como antes hablábamos, pues que en eso están mucho más desprotegidos y que es necesario también abordar desde otras políticas, ¿no? Pues una de las cosas que salía, porque las personas que participamos, que fue una participación muy amplia a nivel del Estado, estuvimos casi 140 personas o así, pues quiero decir que en esto de las nuevas tecnologías facilita también el encontrarse, ¿no? Pues hablaban sobre todo pues las dificultades que hay para la regularización de las personas migrantes, que tiene que ver también con la ley de extranjería. Entonces, bueno, pues ahí hay colectivos más, y hablábamos, pues eso, había un grupito también de gente joven, del entorno de la JOC, entonces pues hablaban, ¿no?, de cómo se nos queda y cómo son ellos los que van también añadiendo vulnerabilidad y precariedad al tipo de contratación y empleo, ¿no? Y hablaran mucho desde su experiencia también.
¿Qué decían ellos, los
pues
jóvenes?
Eso, hablaban desde su experiencia, ¿no?, de cómo, pues eso, son contratos muy de muy poco tiempo, de días, luego pues eso de ir encadenando, ¿no? Pues algunos hablaban de la hostelería, hablaban también de la sanidad, ¿no? Y todo, también se hablaba pues eso de cómo en esto el sector público y el sector privado pues a veces no están tan alejados, ¿no?, a la hora de la temporalidad y de la subcontratación. Ahí se ponen algunas vetos y algunas una mayor regulación en algunas cuestiones, y bueno, pues habrá que seguir avanzando, ¿no? La verdad es que fue interesante el centrarse y el profundizar, porque a veces hablas de cuáles son los claves y cuáles, y como decía uno, ¿no?, es importante conocer porque ahí nos van los derechos, ¿no?, en las personas trabajadoras.
Recordamos que este fin de semana Cáritas Vizcaya celebra campaña. Es una campaña con un paraguas genérico que tiene distintos momentos durante todo el curso y que ahora en abril, este fin de semana, días 2 y 3 de abril, tiene con un lema que es apuesta por el trabajo inclusivo, favoreciendo, y Cáritas tiene mucha experiencia en ello, favoreciendo la colaboración con empresas de inserción.
Sí, llevamos, bueno, no es una cosa nueva, la pelea por el trabajo inclusivo decente es un asunto además muy global, implicando todo el ámbito diocesano. Sí que entendemos el tema de la empresa de inserción como una no solamente hay colaborando con otras, sino promoviendo, y hemos hecho unas cuantas iniciativas de promoción de empresas de inserción. Y bueno, pues la pelea del trabajo como elemento que permita garantizar una vida digna de las personas, cuando antes lo hemos comentado, el tema de la gente que el otro día yo leía un dato, ahora mismo no lo recuerdo, pero me sorprendió enormemente el dato de la distribución de los ingresos por RGI, cuántos se refieren a gente que complementa rentas al trabajo, me dejó, bueno, pues, ¿no?, tocado, ¿no? Es decir, estamos hablando de RGI y hay mucha de la RGI que lo que está haciendo es soportar realidades de personas que trabajan y no les, o sea, las condiciones de trabajo no llegan para tener un mínimo ni siquiera por encima de la RGI, que es, digamos, hablando socialmente entendido, el mínimo de ingresos que son asumibles, que permiten vivir dignamente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es importante que tengamos una mirada sobre esta realidad, que le demos una vuelta, que reflexionemos, que nos pongamos un poco todos por esa labor y que pongamos en valor este tipo de avances. Bueno, avances, hay quien no lo considera, el tema de la reforma laboral, bueno, pues yo hablo también con gente, bueno, hablas con los sindicatos y dices, esto es nada, bueno, o sea, hay un, probablemente no es la mejor, no es el tope, no es el máximo, no es lo ideal, ¿no? Pero yo en este momento, viendo cómo evoluciona el resto de las cosas, que haya un pequeño avance en la dirección del aumento y de la mejora de los derechos, coordinado, acordado, tal, abre un camino que yo creo que es un camino a seguir. Que no agota las posibilidades, pero vamos a intentar ir por ahí. No vamos a intentar ir por iniciativas, acciones de encuentro entre las partes que permitan responder y hacer posible un espacio del empleo que sea un empleo decente, de calidad, inclusivo, que permite y garantice la vida y que haga que la gente pueda vivir de su trabajo y por su trabajo.
Recordar que los perceptores del IMV, Ingreso Mínimo Vital, aquí en el País Vasco, está transferida también ya el IMV, cobrarán un 15% más a partir de mañana y durante los próximos 3 meses. Sigue siendo un mal menor, porque está acotado en el tiempo, son 3 meses, que para las personas a las que va dirigido, 3 meses es un mundo, pero hay un cuarto y un quinto mes y un sexto mes, y muchos meses, desgraciadamente.
Claro, pero muchas de esas personas no están hablando de meses, sino de días. ¿Y qué hago hoy? ¿Y qué hago mañana? ¿Y qué pasa? ¿No? O sea, que estamos hablando de situaciones en las que, bueno, vamos a hacer, si al menos hacemos y si al menos ponemos en la mesa cosas que ayuden a esta gente a ampliar un poco su horizonte, algo es algo, pero no es la solución. Claramente tenemos que pensar en algo que realmente a futuro pueda garantizar que las personas en una sociedad como la nuestra, que aun a pesar de los pesares, es una sociedad rica, sea posible, sea incompatible con esa riqueza social el que haya personas que están en situación de exclusión, sea incompatible. Eso es que, o sea, es contrario a toda lógica que en una sociedad rica como la nuestra, exista esa posibilidad. Entonces, el fondo del asunto es ir generando medidas y trabajando para que eso no ocurra, que no exista, que todo el mundo tenga un mínimo digno para vivir la sociedad. Eso es lo. Mientras tanto, como no está, pues vamos a intentar que al menos se sostenga, ¿no? Porque las situaciones que están generando son situaciones muy duras, ¿no? Que no facilitan la supervivencia en algunos casos de algunas de las personas, ¿no?
Sí, no, estaba, según ibas hablando, recordaba algo de lo que también se ponía en evidencia con el informe FOESA, ¿no? Que a veces cuando pensamos en estas personas, pues a veces tenemos en el subconsciente una imagen de gente pues paralizada, poco activa, y es todo lo contrario, ¿no? Es gente eso, que su día a día son personas que están activadas, que están en búsqueda, que tratan de salir a flote cada mañana. Y yo creo que en eso, pues como sociedad, con esas medidas que se tienen que implementar desde las instituciones, pero como sociedad en general, pues eso, que también seamos de asumir y de ponernos en esa clave del compartir, ¿no? De que hablamos a veces en los términos y de la solidaridad que hablamos en nuestros ámbitos, ¿no? Porque porque eso, sentirnos como familia, ¿no? En ese sentido, en el que, bueno, pues unos y otros nos apoyamos y sobre todo pues que nos preguntamos por qué se dan esas cosas y que analicemos las causas, claro.
Maite Valdivieso, desde Pastoral Obrera, muchas gracias por tu participación una vez más en Diálogos y muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Gustavo.
Juana Lamunategui, desde Cáritas Vizcaya, muchas gracias también por haber participado en Es Posible y será hasta el próximo encuentro. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, es que recasco.